En el mundo antiguo, los contratos no se firmaban con tinta.
¿Qué va? Ni de broma.
Se firmaban con sangre, pero literalmente, ¿eh? Y la forma de sellar un acuerdo legal, de esos inquebrantables, consistía en tomar un animal, partirlo por la mitad, dejar las piezas en el suelo y caminar entre los cadáveres ensangrentados.
Una imagen súper gráfica.
Totalmente. Y todo para decir básicamente que me pase esto a mí si rompo el trato. Hoy en esta inmersión vamos a analizar cómo la mayor promesa de la historia humana se firmó exactamente de esta manera tan espeluznante.
Es que es un viaje fascinante a las profundidades de la psicología antigua y también a su mecánica legal, claro. Las fuentes que tenemos sobre la mesa hoy se centran en una disección magistral de la historia antigua.
Concretamente, la lección 22 del Dr. Robert Vannoy, ¿verdad?
Exacto. Y la misión de este análisis profundo es ir mucho más allá de una simple lectura religiosa superficial. Vamos a sumergirnos en el pacto abrámico que encontramos en los capítulos 12 y 15 del libro del Génesis.
Porque la idea es entender cómo los matices gramaticales, casi microscópicos, y el contexto geopolítico de la Edad del Bronce cambiaron el destino de millones de personas.
Eso es. Porque sin entender el peso legal del Antiguo Oriente Próximo, muchas de estas narrativas parecen simples historias de terror o folclore incomprensible para nuestra mentalidad moderna.
Vale, pues para entender la magnitud de este contrato, primero hay que entender el problema que intenta resolver. Si retrocedemos un poco en el texto, al capítulo 11, nos encontramos con el famoso relato de la Torre de Babel.
Un clásico.
Sí. Allí vemos que la humanidad tiene una obsesión técnica y arquitectónica por construir una torre inmensa. Pero el objetivo real no era inmobiliario.
No, para nada. Los constructores dicen literalmente una frase clave. Dicen, hagámonos un nombre.
O sea, un intento colectivo de alcanzar la divinidad y el reconocimiento por la pura fuerza.
Con una arrogancia brutal. Y bueno, terminan dispersados en un fracaso absoluto. Pero el contraste literario que plantea el texto cuando pasamos inmediatamente al capítulo 12 es brillante.
Menudo cambio de plano, sí.
Totalmente. Dejamos atrás a una civilización entera intentando forzar su camino hacia la grandeza y la cámara se centra en un solo individuo. Abraham, en medio de la nada, sin tierras y sin un heredero.
Y a este individuo se le ordena dejar su seguridad. A cambio, la divinidad le dice, haré grande tu nombre.
Es que, fíjale el contraste. Lo que toda una civilización buscó con soberbia y tecnología, se le otorga a un nómada como un regalo unilateral.
Es toda una declaración de intenciones, ¿no? La grandeza no se conquista, se recibe.
Exactamente. Y junto a ese gran nombre viene la promesa de una bendición. Y aquí, madre mía, aquí es donde nos topamos con un obstáculo lingüístico tremendo.
El famoso debate de la gramática hebrea. Vamos a desgranar esto porque me parece alucinante cómo altera toda la comprensión del texto. La frase hebrea dice algo así como que todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti.
En nuestras lecturas modernas suena súper sencillo, pero esta frase aparece 5 veces en el Génesis y ha provocado una guerra académica espectacular.
A ver, explícanos por qué.
Pues mira, 3 veces usa una construcción verbal llamada nifal y 2 veces usa una forma llamada hitpael. Y el gran debate está en si esto debe traducirse en voz pasiva o en voz reflexiva.
Vale, espera, porque la diferencia entre esas dos voces lo cambia absolutamente todo para quien nos escucha.
Lo cambia de arriba a abajo. Si la frase está en voz pasiva, significa que serán bendecidas a través de ti.
O sea que las naciones del mundo son receptoras directas de una bendición histórica y redentora que fluye a través de Abraham. Él sería el canal.
Eso es. Pero si la frase está en voz reflexiva, se traduciría como que se bendecirán a sí mismas en tu nombre.
Uf, eso reduce a Abraham a un mero estándar de éxito, ¿no?
Exacto. Las naciones simplemente lo mirarían y dirían, ojalá tengamos tanta prosperidad como la que tuvo este hombre, nada más.
Imaginemos un testamento moderno, ¿eh? De un multimillonario, con una cláusula ambigua. Si el testamento tiene una cláusula pasiva, diciendo que toda la fortuna será distribuida a través de ti al resto de la familia, pues significa que tienes la responsabilidad de enriquecer a los demás.
El dinero fluye. Tú eres el intermediario.
Claro. Pero si un abogado argumenta que la cláusula es reflexiva y dice, Toda la familia se considerará rica al recordarte, de repente nadie recibe un céntimo. Solo te conviertes en una mención honorífica en una placa.
Es una analogía perfecta. Es la diferencia entre transformar la realidad de otros o simplemente ser admirado. Y bueno, es un debate súper vivo.
Sé que hay eruditos modernos que son muy categóricos con esto.
Sí, por ejemplo, Ephraim Spacer, en la influyente serie Anchor Bible, es tajante. Spacer argumenta que la forma verbal hitpael es estrictamente reflexiva.
O sea que no puede traducirse como pasiva bajo ninguna circunstancia.
Según él, ninguna. Sostiene que las leyes de la gramática hebrea clásica obligan a ver a Abraham únicamente como ese ideal o estándar. Para Spicer no hay promesa de salvación mundial, sino una simple fórmula idiomática antigua para desear suerte.
Pues me parece que la rigidez de Spicer choca frontalmente con la evidencia histórica.
Ah, totalmente. Es que si observamos cómo se abordó este texto antes de que existieran estos debates académicos modernos, el panorama es unánime.
Fíjate en los traductores de la Septuaginta, que pasaron el hebreo al griego siglos antes de nuestra era. Ellos usaron la voz pasiva.
Y no solo ellos. Los tárgumes alameos usaron la pasiva. Incluso la Vulgata Latina hizo exactamente lo mismo.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Acaso todos estos traductores antiguos que vivían mucho más cerca del idioma original ignoraban sus propias reglas gramaticales?
Eso es lo que parece sugerir Spicer, luchando contra siglos de consenso histórico para mantener una regla técnica artificial. Pero aquí entra el erudito Alan McRae.
Que desmontó un poco esa teoría, ¿verdad?
Sí. McRae expuso precisamente esa debilidad. Demostró que las gramáticas a menudo perpetúan reglas inamovibles que el uso real del idioma simplemente desmiente.
Porque el lenguaje está vivo, claro. No es matemática pura.
Exacto. Al hacer un análisis exhaustivo del Antiguo Testamento, McRae descubrió que al menos una cuarta parte de las veces que aparece la forma hitpael, el contexto exige interpretarla como voz pasiva.
¡Qué barbaridad! O sea que gramaticalmente, la traducción pasiva es completamente legítima.
100% legítima, lo cual respalda la visión histórica tradicional. Y ojo, que esto no es solo un triunfo filológico.
No. Es el núcleo del mensaje. Fíjate que el apóstol Pablo, escribiendo en el Nuevo Testamento, específicamente en su carta a los Gálatas, cita esta promesa en voz pasiva.
Sí, y la llama el Evangelio anunciado de antemano. Casi nada.
Es que si le quitamos la voz pasiva a esa conjugación, le arrancamos el motor a toda la narrativa bíblica de la redención. Dejaría de ser un plan de rescate y se quedaría en un, bueno, espero que te vaya muy bien.
Y la consecuencia de esa simple conjugación exige un escenario real. Porque, a ver, para que Abraham pueda ser el canal físico por el que se bendiga a todas las familias de la Tierra, necesita un espacio geográfico.
Claro, una promesa universal abstracta necesita anclarse en el barro, en la Tierra física.
Eso nos lleva directamente al texto de Génesis 12:7, que marca un hito en la literatura antigua.
Es la primera vez que se declara algo visual, ¿no?
Sí, es la primera vez en todo el Antiguo Testamento donde se declara explícitamente que el Señor apareció.
Y es fascinante notar que el verbo hebreo que se utiliza, ra'a, vuelve a estar en forma pasiva, fue visto.
La iniciativa es completamente unilateral.
Exacto. No es que Abraham descubriera algo buscando con unos prismáticos en el horizonte, sino que lo invisible decidió hacerse visible.
Y el término teológico para esto, para quien nos escucha y le gusten los términos técnicos, es teofanía.
Teofanía, vale.
Que es una manifestación perceptible por los sentidos externos de una presencia divina temporal. O sea, Dios asume una forma que el ojo humano puede procesar.
Y el propósito de esta primera teofanía es súper pragmático, la verdad. Delimitar fronteras. Se le promete a la descendencia de Abraham un territorio inmenso.
Desde el río Éufrates hasta el río de Egipto, estamos hablando del corredor geopolítico más importante y disputado de toda la antigüedad.
Básicamente el puente terrestre entre los imperios de Mesopotamia y el imperio egipcio. Casi nada.
Casi nada, efectivamente. Y claro, reclamar la posesión eterna de una de las zonas militares y comerciales más inestables de la historia humana plantea unos problemas enormes.
Es lo que yo pensaba. Porque los imperios suben y caen. Las fronteras se borran con cada guerra. Entonces, ¿cómo lidia la erudición con la promesa de dar una franja de tierra tan conflictiva para la eternidad?
Pues el doctor Banoi explora las tres grandes perspectivas que intentan resolver esta tensión. La primera es la visión histórica o provisional.
¿Qué dice qué exactamente?
Pues quienes defienden esta postura señalan que durante la Monarquía Unida, bajo los reyes David y Salomón, el reino de Israel alcanzó exactamente esas fronteras.
Cobrando tributos desde Egipto hasta el Éufrates, claro.
Exacto. Entonces argumentan que la promesa se cumplió de forma temporal en ese apogeo geopolítico.
Pero a ver, si la cláusula del contrato original hablaba de una posesión perpetua o eterna, un apogeo de 80 años bajo David y Salomón parece quedarse un poco corto, ¿no?
Se queda cortísimo. La historia demuestra que esos territorios se perdieron casi inmediatamente después por divisiones internas e invasiones extranjeras.
Entonces, supongo que por esa razón surge la segunda interpretación.
Sí, la interpretación espiritual o eclesiológica. Esta perspectiva sostiene que, tras la llegada del Nuevo Testamento, las promesas territoriales se universalizan.
O sea, que la tierra deja de ser una franja de arena en el Medio Oriente.
Y pasa a simbolizar el mundo entero heredado por la Iglesia o por los creyentes a nivel global. Las fronteras geográficas se disuelven en una realidad espiritual mayor.
A ver, es una interpretación muy conveniente para resolver el problema de no tener la tierra físicamente, pero requiere reinterpretar el texto original de una forma que el propio Abraham jamás habría entendido.
Totalmente. Abraham era un nómada que necesitaba pastos reales para su ganado real. Dile tú que la tierra es una metáfora espiritual.
Claro, no le sirve de mucho para sus ovejas.
Por eso existe la tercera perspectiva, que es hacia la que se inclina el Dr. Barnoy, basándose en la literalidad del pacto.
¿Y qué defiende esta tercera vía?
Pues mantiene que la promesa es perpetua e incondicional, y por lo tanto requiere un cumplimiento histórico y geográfico que aún está en el futuro.
Claro, argumenta que un contrato sellado con las garantías que veremos ahora no puede simplemente caducar porque una de las partes pierda el territorio temporalmente.
Exactamente. Y eso nos lleva al punto crítico de nuestra inmersión de hoy. Porque Abraham es un ser humano muy pragmático. Ha escuchado la promesa de un gran nombre, una bendición pasiva para el mundo y unas fronteras inmensas.
Pero pasan los años.
Y llegamos al capítulo 15 del Génesis, y la frustración del hombre es palpable.
Es que no tiene un hijo biológico. Su heredero legal es su sirviente, Eliezer de Damasco.
Necesita una garantía legal de que todo esto no es solo un espejismo por el calor del desierto.
Y la atmósfera en el capítulo 15 cambia radicalmente por eso. Ya no es una teofanía física a plena luz del día, sino que la comunicación ocurre a través de una visión, un fenómeno interno. Se le asegura que su descendiente biológico será innumerable como las estrellas. Y en ese momento de diálogo hay una frase con un impacto tremendo en la historia de la teología.
Sí.
Creyó al Señor y le fue contado por justicia.
Es la primera vez que se establece el principio de que la fe, la mera confianza en la promesa, equivale a la rectitud legal ante la divinidad.
Lo cual es la piedra angular de los escritos del apóstol Pablo en Romanos 4, desvinculando la justicia del cumplimiento de un código de leyes y atándola a esa confianza.
Pero Abraham, como buen pragmático que decíamos que era, sigue pidiendo una prueba tangible. Pregunta, ¿cómo sabré que heredaré esta tierra?
Y la respuesta divina no es un discurso reconfortante para tranquilizarle. Son, literalmente, instrucciones para organizar un matadero. Aquí es donde la cosa se pone visceral. Se le pide traer una becerra, una cabra y un carnero, cortarlos por la mitad y disponer las mitades una frente a la otra, formando un pasillo.
Para cualquiera de nosotros hoy en día, esto es barbarie pura. Pero para un habitante del antiguo Oriente Próximo, era como ir al notario del pueblo.
Impresionante. Era un ritual legal en toda regla.
Sí, es la materialización de un concepto llamado juramento automaledictorio. El modismo hebreo para hacer un acuerdo es karat berit,
que se traduce literalmente como cortar un pacto. O sea, no firmas, cortas.
Exacto, cortas un pacto. Y la evidencia arqueológica sobre esto es fascinante y espeluznante a partes iguales.
Sí, investigando los registros legales de esa época, fíjate en los textos descubiertos en la antigua ciudad-estado de Mari, en la actual Siria. El lenguaje técnico para forjar una alianza política entre reyes era matar un asno.
¿Ah, sí? Cuando los líderes de Jerusalén cortan un becerro en dos y pasan entre las mitades para sellar una promesa social.
Y cuando la rompen, la amenaza profética es implacable. Les dice, os trataré como al becerro que partisteis en dos.
La implicación visual no dejaba lugar a dudas. Era un, que me partan en dos si no cumplo.
Totalmente. Es lo que los arqueólogos e historiadores llaman un tratado de vasallaje o tratado soberano-vasallo.
Vale, explícanos un poco cómo funcionaba eso a nivel diplomático en el mundo antiguo.
Pues cuando un gran rey, el soberano, conquistaba a un rey menor, el vasallo, redactaban un contrato. Las estipulaciones siempre dictaban lo que el inferior tenía que hacer: pagar tributos, proveer tropas, mantener lealtad.
Lo normal, vamos.
Sí, pero el ritual exigía que fuera el rey inferior, el vasallo, quien caminara entre los animales muertos, asumiendo sobre su propia cabeza el riesgo de la maldición si se rebelaba.
Vale, entonces, en el capítulo 15 del Génesis, todo está preparado para que Abraham, siendo el ser humano inferior frente a la Deidad Suprema, camine por ese pasillo de sangre.
Esa sería la expectativa lógica de la época, sí.
Asumir el riesgo de muerte si él o sus descendientes fallan. El sol comienza a ponerse y el escenario se vuelve muy oscuro y terrorífico.
El texto describe que un sueño profundo cae sobre Abraham, acompañado de un terror y una gran oscuridad. Está completamente incapacitado, inmovilizado.
No puede caminar.
No. Y en medio de esa oscuridad absoluta aparecen dos elementos, un horno humeante y una antorcha encendida.
Elementos teofánicos clásicos.
Exacto, el humo y el fuego, que representan la presencia física, intensa e inescrutable, de la deidad, muy similares a los que aparecerían siglos después en el monte Sinaí.
Pero aquí ocurre el mayor giro legal de la antigüedad, diría yo. En lugar de forzar al vasallo, que está dormido e inútil, a pasar por el corredor, la presencia de fuego y humo avanza sola entre los cadáveres ensangrentados.
Es alucinante. La autoridad suprema realiza la acción que le correspondía al subordinado.
El teólogo Meredith Klein analizó este fenómeno profundamente, ¿no?
Sí, y hace una distinción vital que no tiene desperdicio. Distingue entre un pacto de ley y un pacto de promesa o concesión real.
A ver, explicamos la diferencia.
Pues mira, el pacto de la ley del Sinaí, dado a Moisés mucho después, tiene la estructura clásica del vasallaje. El pueblo jura obediencia y asume la maldición.
Ellos caminan, digamos.
Figurativamente, sí. Pero el pacto abrahámico es una concesión promisoria incondicional. El gran rey, de forma unilateral e incomprensible para la mente antigua, toma sobre sí mismo el juramento automaledictorio.
Es una asimetría de riesgo total y absoluta. Es como, imaginemos a una corporación multimillonaria firmando un contrato con un empleado de nivel base.
¿Ya? A ver a dónde vas con esto.
Y la cláusula de penalización estipula: si tú, el empleado, no cumples tus objetivos, seré yo, el dueño de la corporación, quien liquide todo mi patrimonio y ponga en riesgo mi propia vida para pagar tu deuda.
A nivel legal y de gestión de riesgos, es un acto de pura locura. Ningún abogado firmaría eso hoy.
Ni hoy ni nunca.
Por eso Meredith Klein utiliza una metáfora abrumadora para describir este momento. Llama a ese pasillo ensangrentado bajo la oscuridad el Gólgota del Antiguo Testamento.
¡Wow! Menuda expresión.
Sí. Al pasar en solitario entre los animales mutilados, la divinidad está codificando legalmente que, si el pacto se rompe, el castigo letal y destructivo recaerá sobre el legislador, no sobre el infractor humano.
La deidad garantiza el cumplimiento arriesgando su propia existencia figurativa. Entender el antiguo Oriente Próximo cambia por completo nuestra lectura de estos textos.
Por completo. Sin saber qué era cortar un pacto o cómo funcionaban los tratados de vasallaje, este pasaje parece un extraño ritual chamánico de sacrificar animales en la oscuridad.
Una peli de miedo, básicamente.
Literal. Pero con el marco histórico se revela como un documento legal de una sofisticación psicológica asombrosa. Diseña una narrativa donde el poder absoluto se somete a la vulnerabilidad extrema para garantizar una promesa.
Y esto responde a la duda original de Abraham. ¿Cómo sabré que heredaré la tierra?
Exacto. La respuesta no se basó en la capacidad de Abraham para conquistar o mantener su lealtad intacta.
La garantía fue que la deidad empeñó su propia vida en el resultado. La fiabilidad del contrato descansa enteramente en la parte más fuerte, asumiendo el rol de la más débil.
Y bueno, menudo viaje hemos hecho. Es un análisis profundo que arranca desde el detalle lingüístico más minucioso y culmina en la estructura legal del universo.
Hemos explorado cómo un debate sobre la voz pasiva del verbo hebreo hitpael define si el texto ofrece una redención global activa o un simple deseo de buena suerte.
Y hemos analizado cómo esa primera aparición física, la teofanía, ancla esa promesa en un corredor territorial súper polémico.
Tan polémico que sus fronteras siguen debatiéndose históricamente a día de hoy. Y finalmente, hemos descendido a la oscuridad de un ritual antiguo para ver cómo se sella un contrato inquebrantable mediante la amenaza de muerte física.
Todo esto es un recordatorio buenísimo de que los textos antiguos no operaban en un vacío espiritual, como a veces pensamos.
Para nada.
Utilizaban y subvertían las instituciones legales, geopolíticas y lingüísticas de su tiempo. Y lo hacían para comunicar conceptos que desafiaban toda la lógica imperial de la Edad del Bronce.
Sin duda. Y esto nos deja con una reflexión final para darle una vuelta. Porque vivimos en una era definida por la mitigación del riesgo, ¿verdad?
Ya te digo.
Cada aplicación que descargamos, cada servicio que contratamos, viene acompañado de kilómetros de términos y condiciones. Y todo eso está diseñado meticulosamente por despachos de abogados gigantescos.
Para eximir de responsabilidad a la parte más fuerte.
Exacto. Protegiendo a la corporación, al banco o a la institución frente a cualquier error nuestro. Y sin embargo, en el fundamento legal de uno de los textos más influyentes de la civilización, vemos exactamente la dinámica opuesta.
Es un giro de 180 grados.
Nos enfrentamos a la idea de una autoridad máxima, absoluta e incondicional que, en lugar de proteger su posición, elige deliberadamente caminar sola por un pasillo de destrucción. Y lo hace para absorber el 100% de las consecuencias letales de un posible fracaso ajeno.
Es un contraste brutal frente a nuestra forma moderna de entender el poder, ¿verdad?
El poder, el compromiso y lo que realmente significa firmar un acuerdo. Ahí queda eso para pensar.